En esta mañana quisiera tomar los evangelios que hemos estado escuchando los últimos domingos, que han sido parábolas, todas parábolas tomadas del Evangelio de San Mateo. Voy a leer ahora dos de estas parábolas para recordar la memoria y de ahí voy a ir haciendo un comentario. La primera parábola la leímos hace unos 4 o 5 domingos atrás y es la parábola del siervo sin entrañas, se llama, que está en San Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Se las voy a leer lentamente. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido, él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahorcándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La segunda parábola está en San Mateo, el mismo Evangelio, en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Y dice así: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza, parados, les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: «¿Por qué están aquí ustedes todo el día parados?». Ellos le responden: «Es que nadie nos ha contratado». Les dice: «Vayan también ustedes a la viña». Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más. Pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: «Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?». Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, estos dos textos son los que yo les dejo para el momento de soledad que van a tener después de esta reflexión. Yo les comparto aquí algunos puntos que no agotan de ninguna manera estas dos parábolas, que son muy inagotables, pero si les sirve lo que yo aquí comparto, lo toman y lo desarrollan o lo dan vuelta, y si no, cualquier otro aspecto que el Señor les ilumine de estas parábolas. En la primera parábola de este siervo sin entrañas, se nos muestra un rostro de Dios. En realidad, en todas las parábolas se nos muestra un aspecto de este rostro de Dios. Un rostro de Dios que nunca lo terminamos de retratar totalmente, ¿no? Sino que vamos como armando un mosaico así. Yo supongo que el mosaico se terminará al fin de los tiempos. Este Dios tan rico, una personalidad tan, tan especial. En esta primera parábola digo que leí, descubrimos en Dios que Dios se enoja y que es capaz de mostrarse muy duro, implacable, exigente. En realidad en las dos parábolas puede pasar. Y en todas las parábolas aparece un aspecto así, ¿no? Un aspecto de Dios, que es un aspecto que nosotros normalmente tratamos de sacar. Claro, porque no es muy cómodo, ¿no? Dios se enoja. Pero juntamente con esto, y mucho más central, es que al mismo tiempo ese propietario de carácter fuerte es débil. Humanamente esto no debiera llamarnos tanto la atención, porque se han fijado que la gente que es más autoritaria tiende a ser también la gente más débil, la gente más tímida, que necesita ser autoritaria, levantar la voz, golpear la mesa. En cambio, la gente que tiene más, las personas que son más fuertes, no necesitan hacer estas manifestaciones. Bueno, aquí este propietario, que es Dios, que se nos refleja con una cierta fuerza, dureza, pero se revela al mismo tiempo en su debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de Dios que aparece en esta parábola? Simplemente es que Dios es compasivo y misericordioso. Y de hecho creo que el salmo responsorial de ese domingo, esa es la antífona, me parece. El Señor es compasivo y misericordioso. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso y por eso, en cierto sentido, es débil. Esa misma debilidad que nosotros experimentamos también cuando nos atrevemos a ser compasivos y misericordiosos. El que es compasivo y misericordioso está muy expuesto a sufrir. Entonces, no es raro tampoco que una persona que es muy compasiva y que le ha ido mal en la vida, exactamente por eso, que ha sufrido mucho, que pueda tender a endurecerse, a ponerse una especie de armadura para protegerse. Es como natural. Dios no necesita hacer eso. Dios puede darse el lujo de permanecer compasivo y misericordioso hasta el fin de los tiempos, aunque le vaya mal. Y normalmente le va mal con nosotros. Pero Él permanece compasivo y misericordioso. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a figuras como Moisés, que era un gran amigo de Dios y es el ejemplo por excelencia del amigo de Dios, y como amigo de Dios conocía perfectamente esa grieta de Dios. Los amigos normalmente saben, conocen a sus amigos y conocen sus fortalezas y sus debilidades. Y si permanecen amigos a pesar de conocer sus debilidades, entonces son verdaderos amigos. Porque los amigos que son en las cosas buenas nomás, no son verdaderos amigos. Y Moisés conocía la fuerza de Dios, su grandeza, pero conocía también su debilidad. La grieta del corazón misericordioso de Dios, a la cual siempre podía apelar. Y en un momento Moisés desafía a Dios, ¿no? Y le dice: si tú haces desaparecer a este pueblo, como era la intención de Dios, en un momento de debilidad suprema de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando este pueblo hace el becerro de oro, cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley y está como 40 días en el Sinaí, cuando bajan, este pueblo bendito se había fabricado un becerro de oro. Y es tanta la furia de Dios que le dice a Moisés, mira, voy a eliminar a este pueblo, porque ya la verdad es que no tiene solución. Y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Y ahí es donde entonces Moisés sale a la brecha para defender al pueblo que tampoco a él le hacía las cosas demasiado fácil. Y ahí es donde le dice Moisés a Dios, si tú haces eso, quítame de la lista de tus amigos. Y lo desafía. ¿Cómo es posible que tú vayas, tú que sacaste a este pueblo de Egipto, etcétera, etcétera? Y porque Moisés intercedió, entonces Dios dice, se arrepintió de lo que había decidido. Entonces, esta debilidad de Dios es bueno que la conozcamos nosotros porque es una debilidad, una grieta a la cual siempre podemos apelar nosotros. La compasión y la misericordia. Pero también es un Dios que se enoja y se pone furioso. Es un Dios celoso. Y eso es bien interesante que la Sagrada Escritura nos muestre estos rasgos humanos de Dios. Porque está bien que nosotros nos enojemos, que seamos rabiosos, que seamos celosos, pero que Dios sea aparezca así de repente. Y bueno, y aparece así en la Escritura. Este Dios que se enoja porque es misericordioso y sufre en el fondo. Siempre que uno se enoja es porque uno sufre. Cuando uno se llena de ira, de rabia, es porque sufre uno. Si fuera indiferente, uno no sufriría. Entonces, el Dios de la Sagrada Escritura parece que fuera distinto al Dios de los filósofos. Esas definiciones de los filósofos que empiezan a especular, a filosofar, a hacer una descripción de Dios que es inalterable, inaccesible, todos esos así, pero parece que no es el mismo Dios de la revelación, porque este Dios de la revelación es un Dios con corazón, parece como de carne, así, ¿no? Es lo que dice los textos de la Escritura. La dureza, ¿qué es lo que enrabia a Dios? ¿Qué es lo que lo enoja a Dios, no? Bueno, además de esa escena del becerro de oro que habla de la infidelidad, en la parábola que acabamos, la primera parábola, lo que a Dios lo pone furioso es nuestra falta de compasión. Porque Él tuvo compasión con este y este otro fue duro con su hermano, eso a Dios lo pone furioso. Y al mismo tiempo, esta falta de compasión, esta dureza de ese siervo, que es perdonado pero que no perdona, que podemos ser los cristianos. Ese siervo puede ser una buena imagen de nosotros los cristianos. Y esta dureza del siervo entristece a sus compañeros, de alguna manera los escandaliza, y ellos son los que van a decir al Señor, ¿no? Mira cómo fue este con su compañero que le debía una cantidad mínima cuando tú le perdonaste todo eso. La dureza, podríamos decir aquí, actualizando el sentido de la parábola, la dureza del corazón de nosotros, la dureza de nuestro corazón, escandaliza al mundo. En el Evangelio usa esa expresión que es muy bonita, entristece al mundo. Y nuestra dureza de corazón entonces escandaliza, entristece a los demás. Porque los demás debieran ser testigos, porque nosotros debiéramos ser testigos, debiéramos ser signo de este rostro compasivo y misericordioso de Dios. Eso es lo que debiéramos reflejar los cristianos, porque así como ese siervo es perdonado por una suma enorme, nosotros también hemos sido perdonados. Y a lo mejor como un punto que nos puede servir en este retiro es reconocer de qué he sido perdonado yo. O bueno, la memoria a veces empieza a fallar a estas alturas. Al menos tomar conciencia, aunque no me acuerde de qué, si he sido perdonado yo. Porque yo creo que si nosotros no hemos experimentado el perdón, es difícil que perdonemos nosotros. Si nosotros no hemos experimentado la compasión de Dios, ¿cómo podemos ser nosotros compasivos con otros? O también, si nosotros no hemos experimentado el perdón, la compasión, la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a creer que Dios perdona, que Dios es compasivo y que Dios es misericordioso? Entonces, ¿podemos reconocer en nuestra vida si hemos sido perdonados mucho? Porque hay que ser perdonado mucho. Hay que experimentar mucha compasión. Porque somos demandantes de compasión, de misericordia. Y eso quizá nos llama a orientar la mirada que hacemos nosotros muchas veces sobre nuestra vida. Esto que se dice, yo que miro tanto la parte vacía del vaso. Mirar la parte llena del vaso, que es toda esa compasión que yo he recibido en mi vida. Cuando nosotros somos duros de corazón, como este siervo con su compañero, nosotros que somos cristianos, estamos mostrando al mundo un rostro de Dios duro. Y quizá ese es uno de nuestros grandes pecados, a lo mejor. Que mostramos un rostro duro de Dios. Mostramos ese rostro menos agradable, ¿no? Y por supuesto, ¿quién va a querer un Dios así? Un rostro duro, implacable, etcétera. Quizá también nosotros tenemos que hacer un camino de liberarnos de esa percepción dura de Dios. Muchas veces, por distintas circunstancias, se nos fue pegando esa imagen de Dios, de un Dios duro. A veces se usa la expresión como un Dios del Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento aparecen esas como esas imágenes, ¿no? A veces un Dios duro. ¿Cómo vemos nosotros el rostro de Dios? ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? Cuando me siento a orar y pongo un ícono, por ejemplo, del rostro de Cristo, ¿cómo me mira ese rostro? Cada persona ve distinto ese rostro. Hay una persona que lo ve sonriendo, ese ícono. En cambio, el otro lo ve medio triste. El otro lo ve medio enojado. Y el otro lo ve directamente que lo está así como llamando la atención. Es el mismo ícono. Pero uno lo ve distinto según, ¿no es cierto?, eso que tiene adentro también. Entonces, ir purificando también la propia mirada para descubrir el verdadero rostro que fue pintado en ese ícono, el verdadero rostro de Dios. Y nosotros los cristianos somos íconos de Dios. Mucho más que un cuadro, que una pintura. Entonces, ¿qué rostro estamos mostrando de Dios? Y no se trata de mostrar un rostro como una máscara, ¿no? Nosotros no tenemos que fabricar ese rostro. Ese rostro tiene que irradiarse. Ese rostro tiene que estar pintado en nuestro corazón y sale solo. No hay que ponerse una máscara de un Dios sonriente, cariñoso. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Bueno, lo primero es experimentar uno que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que Dios me ha perdonado. Entonces, tomar conciencia de eso es importante. Y acá uno puede hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo se perdona? Hoy día el tema del retiro está mucho también enfocado a la reconciliación, ¿no? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona de corazón, nos dice la parábola, ¿no? No solo de palabras, sino quien no perdona de corazón a su hermano. Y cuando uno vive en comunidad, siempre hay alguien que me recuerda la deuda. Sea el Señor mismo, por alguna manera misteriosa que Él tiene muchas, o por alguien que Él envía. En la memoria del corazón de cada uno de nosotros se van acumulando las deudas. Y lo que quedó pendiente, no resuelto, esas heridas que nunca sanaron del todo y que hemos aparentemente olvidado bajo un manto de aparente consciente olvido, siguen estando ahí esas cosas. Y por eso es bueno vivir en comunidad, porque la comunidad normalmente, en la comunidad siempre hay uno que es enviado por el Señor para recordarme mis deudas. Hoy día tendremos a alguien encargado de recordarnos que hay que pagar el retiro. Sí. Pero no me refiero a eso. En la comunidad siempre hay alguien que me toca la herida que todavía está. Y ese alguien es una persona que se me hace en un primer momento difícil, antipática, que la trato de evitar o eliminar. Y sin embargo, esa persona me hace darme cuenta de que, aunque yo olvidé, sigue estando. Y esa persona entonces me está haciendo un servicio. ¿Ah? Entonces, los más antipáticos en la comunidad son los que más me ayudan a veces. Porque me están recordando que hay algo que todavía no está ahí perdonado. ¿Cómo se perdona de corazón? ¿No? Lo primero es tomando conciencia que hay algo que hay que perdonar de corazón. Yo creo que hasta ahí es donde podemos llegar un poco nosotros. Hasta tomar conciencia. Porque tomando conciencia y con humildad y con fe ya está todo resuelto. No hay que hacer ninguna terapia, nada. La terapia es para ayudar a reconocer. El que vive en comunidad quizá no necesita la terapia, porque tus hermanos son la terapia. Y si no, si uno está solo, bueno, la terapia te ayuda a ir reconociendo y poniendo nombre. Hasta ahí llega eso. Y después, la terapia del Espíritu es mucho más fácil, porque lo vemos en el Evangelio en tantos ejemplos. ¿Cómo se perdona? Es simplemente con humildad y con fe poniéndose, como hace este siervo, delante de este propietario. Ten compasión de mí y te lo perdonaré todo. Eso es la manera de Dios para perdonar. El Espíritu Santo, que es la memoria de Dios, nos pone, viene en nuestra ayuda en nuestra, a recoger nuestra fragilidad, y cada cierto tiempo, no muy seguido porque es mucho, pero cada cierto tiempo nos pone en evidencia, saca a la luz nuestras deudas, para que podamos finalmente entonces sanar y liberarnos, como hizo ese siervo malvado también al principio, ¿no? Ese siervo malvado se le da la oportunidad de sanear sus deudas. Entonces, este señor que se presenta tan duro, en el fondo no es tan duro. Es una dureza que quiere poner en evidencia la deuda. Y quiere despertar en el otro que no se haga el tonto, que reconozca la deuda que tiene. Y entonces le presenta delante, pero con una ventana abierta, con una puerta abierta. Dice, el servidor arrojándose a sus pies le suplicó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Es decir, la humildad y la fe de ese siervo malo ahí despertó inmediatamente la compasión del Señor. Y no solo lo dejó ir, que le podía decir, bueno, te programo la deuda, lo que haríamos nosotros, así. Te doy más plazo, dice, lo dejó ir y le perdonó todo lo que debía. ¿Se fijan? Es como fácil es en ese sentido, ¿eh? Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Eh? Se nos hace tan difícil quizá porque no tenemos la suficiente humildad y no tenemos la suficiente fe. Si tuviéramos eso, vemos que qué fácil que es entrar al reino de los cielos. Pero claro, si somos ricos, nos dice el Señor, es imposible. Pero qué fácil es entrar al reino de los cielos si somos pobres. Pero bueno, ¿quién es pobre aquí? Habría que ver ahí. ¿Cuál es la pobreza para entrar en el reino de los cielos? Y es la humildad y la fe. La humildad, la fe, la compasión. Si Dios ajusta cuenta con nosotros, es porque quiere darnos la compasión. Esa compasión que nos tiene como reservada a cada uno de nosotros. Es misterioso Dios, porque Dios como que nos perdona antes que nosotros le pidamos perdón. Nosotros pedimos perdón y Dios ya nos perdonó. Pero tenemos que pedir perdón. Es como que Él nos tiene el tesoro ahí, lo tiene ya el tesoro, ya tiene mi nombre inscrito ahí, ya está mi habitación en su casa ahí. Pero yo tengo que querer entrar, tengo que, y si no va a quedar vacía la pieza ahí, no va. O sea, Él, ya está mi nombre ahí, pero el nombre, no porque esté, ¿no es cierto?, no hay que hacer un camino hacia ese nombre, hacia esa casa, hacia ese lugar. Es un camino. El que no camina no va a llegar. El reino de los cielos no es para los que no quieren caminar, no es para los flojos, no es para los jubilados, no es para las víctimas. Los que se encierran en la victimización, en la autocompasión, no es el reino de los cielos para ellos. Y eso es bueno, porque sería espantosamente aburrido el cielo con puras víctimas. El cielo es para los que superan eso y se hacen responsables de su vida y se ponen en camino. Entonces, por eso el cielo es fantástico. Es para gente que realmente no se queda ahí, se pone en movimiento. Entonces, si Dios ajusta cuenta con nosotros como ese propietario tremendo, es porque quiere manifestar su compasión con nosotros. Y parece que la única manera que tiene para hacerlo es mostrarse a veces un poco duro. Porque somos duros de corazón. Somos como porfiados, somos lentos, ¿no? Y nos tienen que remecer, porque no nos movemos por nosotros mismos. Nosotros tendemos a quedarnos en eso, qué bien que estoy aquí, y ahí nos quedamos. Y Dios nos remece, nos remece, nos saca de nuestra flojera, de nuestra comodidad, porque por nosotros mismos no vamos a salir de ella. Entonces ahí se presenta este Dios que ajusta cuenta con nosotros, nos asusta un poco. Pero tenemos entonces que quererlo, pedirlo, acogerlo, esta compasión, este perdón. Dios no puede perder su compasión con quien no es capaz de recibirla, de acogerla. La compasión es como una moneda de Dios, es como un denario, para usar el término que usa el Evangelio, ¿no? Él nos da un denario, el denario de la compasión. Y Él no, ese denario que es para nosotros, Él no puede perderlo con nosotros. Tenemos que querer recibirlo nosotros. Porque ese denario es como el tesoro escondido en el fondo, de cada uno de nosotros, que está escondido en alguna parte. ¿Y saben dónde está escondido el tesoro de cada uno, ese denario? ¿Dónde puede estar? ¿Ah? Exacto, ¿no? En el tesoro, en el corazón de cada uno de nosotros está escondido el denario de la compasión de Dios. Y tenemos que entrar, escarbar a buscarlo. Está ahí, no está allá. Cada uno nace con ese denario ahí. Ese denario es como el tesoro escondido, la perla de gran valor, todas esas parábolas tan bonitas, que no puede ser entregada a los cerdos, porque ¿qué hacen los cerdos con eso? La pisan y después dice ahí. Porque la pisotearán y se volverán contra él mismo, ¿no? Entonces, ese denario que lo tengo ahí como un tesoro, el Señor me lo va a entregar cuando yo realmente vaya a buscarlo. ¿No es algo así entonces lo que sucede con ese siervo malo de la parábola? Al rechazar perdonar a su compañero, está como pisoteando eso que él recibió, esa perla que él recibió, que es la compasión de Dios, que en la figura de ese propietario le perdonó todo. Recibió el perdón de su deuda, pero no estaba preparado para recibir eso. Entonces, da la impresión que el propietario se equivocó. Uno dirá, no le debió haber perdonado. Y ahí uno se podía preguntar, ¿se equivocó el propietario? ¿Se equivocó Dios? Que muchas veces decimos, se equivocó. ¿O no se habrá equivocado el siervo malo? ¿Quién se equivocó ahí? Cuando yo confío en alguien, ¿me equivoco en confiar en otra persona? Cuando yo amo a alguien y esa persona me defrauda, ¿me equivoqué? Se equivocó el otro porque no respondió bien. Eso ya es problema de él. El que ama, como hace Dios aquí en esta parábola, el que tiene compasión nunca se equivoca. Dios no se equivocó ahí. El que se equivocó fue ese infeliz, que después no hizo lo mismo con el otro. Entonces, pero nosotros a veces incluso juzgamos a Dios y decimos, pero ¿cómo le perdonó? Mira lo que hizo, se equivocó. O en la parábola del hijo pródigo, se equivocó el padre que recibió a este hijo que se gastó todo y va a hacer lo mismo 5 años después, dirá el otro, ¿no? Pero se equivocó, aunque haga eso, no es. Ahora, otra cosa es no ser realista, digamos. Yo puedo confiar, pero uno sabe qué es lo que le puede confiar, qué es lo que le puedo pedir. Porque cuando uno uno tiene que confiar sin esperar mucha respuesta de la otra persona. Y ahí como que uno está libre de la respuesta. Pero nosotros quedamos muy heridos cuando no nos responden. Y después nos vamos como endureciendo y no queremos confiar más. Ese el problema es nuestro, no es de la otra persona. Yo tengo que aprender a confiar en el otro, a darle la oportunidad, a quererlo, pero sin esperar que el otro responda como yo quiero que me responda. Es como que yo le doy sin esperar recibir. Yo sé cómo es la otra persona. Entonces yo sé que no puede responderme de la manera como a mí me gustaría. Entonces lo suelto eso. Pero yo igual lo sigo queriendo, confiando, no para que me haga estas cosas que no puede hacer, confío en él, en su bondad. Y así me permite entonces no romper el vínculo con la otra persona. Entonces ahí también hay algo. Dios en ese sentido siempre nos tiene la mano abierta porque Él sabe lo que nosotros podemos y no podemos. Entonces Él no queda herido en ese sentido como quedamos nosotros. No se cierra ante nuestro rechazo. Él nos vuelve a dar todas las veces que nosotros vamos, porque Él no es rencoroso como nosotros. Y nosotros somos rencorosos porque nos hieren cada vez que no nos responden según lo que nosotros dimos. Entonces, nuestra compasión y nuestro perdón es limitado por eso. Está limitado por la respuesta del otro. Y en eso es lo que tenemos que convertirnos. ¿Por qué? La última parábola, ¿no? ¿Qué te importa a ti que yo sea bueno con el otro? ¿Por qué te tengo que responder a ti? La bondad de uno no depende de la bondad de la otra persona. Y eso es importante en la comunidad, porque en la comunidad estamos en los litigios siempre esperando, bueno, yo me acerco siempre que tú cambies esto. Yo te perdono siempre que tú cambies tal cosa. Y no pensamos que el camino es por otro lado, ¿no? Que no cambie el otro. Yo soy el que tengo que cambiar. Y eso hay que hacerlo con la oración. Todo esto se hace con la oración, ¿no? Entonces cuando en la comunidad, o en la familia, que también es comunidad, tenemos estas heridas que nos hacemos que a veces son difíciles, fíjense que uno empieza a hacer esta oración: Señor, yo no te pido que cambie él o ella, no te pido que cambie mi mujer o mi marido o mi hijo, ayúdame a cambiar yo mi corazón para que pueda acogerlo tal como es. Empezamos a hacer esta oración mirándolo al otro, a la otra, porque lo tenemos al frente cada día. Fíjense cómo uno se va liberando mucho de esa presión. Porque nos condiciona el que esperemos la actitud de la otra persona. El perdón es algo personal, ya no depende de la otra persona. La herida que yo tengo no tiene que ver el otro que me la causó. Yo puedo perdonar antes que el otro me pida perdón. Porque ese también es un condicionante. Bueno, yo te voy a perdonar si tú me pides perdón. Y así se producen en los matrimonios silencios que duran años. Porque claro, tanto ofendió el otro o la otra y nunca se dio por aludido. Entonces la otra parte queda, hasta que no se dé por aludido, yo no lo voy a perdonar. ¿Y quién sale más, quién sale perdiendo ahí? Uno mismo. Si el perdón libera. Entonces, el que sale perdiendo es uno cuando no perdona. Entonces, no tengo que esperar yo que el otro o a la otra se le ocurra, que a lo mejor no se le va a ocurrir nunca. Y a lo mejor es una limitación nomás que tiene la otra persona, no lo puede ver. Y lo mismo en la comunidad. Entonces, perdonar al otro antes, aunque el otro nunca me va a pedir perdón en su vida, a lo mejor. Y a lo mejor, cuando se perdona, aún así se van restableciendo las relaciones, porque se va creando como un ambiente favorable. Y a lo mejor La reconciliación no es necesario que el otro me tenga que venir a pedir perdón por esto, sino que la reconciliación va a ser ya simplemente volviendo a conversar, volviendo a estar juntos, volviendo a reírse. Entonces, estas aguas estancadas que se producen en las relaciones es lo que nos invita el Evangelio a través de esta reconciliación. En la segunda parábola de este propietario que tiene una viña y que va a buscar sus obreros para que trabajen en ella, aparece el tema de la viña en primer lugar, ¿no? Y estos últimos tres domingos han aparecido la viña, ¿no? ¿Se acuerdan? En tres parábolas distintas. Una es un patrón, un dueño, un propietario que va a buscar obreros. En la segunda parábola era un padre que tiene una viña que tenía dos hijos, ¿se acuerdan? Y le dice a uno, anda a trabajar, el otro dice que sí, el otro dice que no. Y en la tercera parábola, creo que es la del domingo pasado o antepasado, ya no me acuerdo, es la de los arrendatarios. Este mismo dueño que lo que hace, ya no contrata a trabajadores, no son sus hijos, sino que prepara su viña y se la deja a unos arrendatarios, administradores. Entonces son tres imágenes que juega aquí el Señor con estas parábolas. La imagen de la viña, ¿no? ¿Qué es la viña? Uno puede preguntarse, ¿no? ¿Qué representa esa viña? El mundo, la comunidad, la fe, el reino de los cielos, cada uno de nosotros también es esa viña. ¿Y qué representa esa paga, ese denario que al final de la jornada se le paga a cada uno? Una imagen podría ser como, ese denario es como el ingreso al reino de los cielos, ¿no? La viña misma puede ser el reino de los cielos. Estar en la viña es el reino, ¿no? Este mundo, si lo vemos como una viña en la que estamos trabajando, nos habla que el reino de los cielos ya está aquí presente. No es solo que está allá, sino que el cristiano, el que está en la comunidad, en la iglesia, ya está trabajando en la viña del Señor. Y por eso se hace más independiente de la paga. ¿Se fijan que hay cristianos que están todo el tiempo pensando en el premio de la vida eterna? Pero yo tengo la impresión de que en la medida que uno va creciendo más en la fe, se va independizando un poco del premio, de ese denario que va a recibir después, porque ya lo está recibiendo ahora, porque trabajar en la viña del Señor no es simplemente una pega, sino que es una alegría trabajar en la viña del Señor. Y es tanto el privilegio de estar en la viña del Señor que uno, yo creo que al final puede decir, aunque no me pague ese denario al final, yo trabajo gratis aquí. Bueno, si quieres pagármelo, me lo pagas. Entonces, ¿qué me va a importar que al otro le pague lo mismo que a mí, aunque haya trabajado menos? Yo estoy feliz de estar acá y el otro no me importa. Pero cuando voy perdiendo esa conciencia y me transformo simplemente en un funcionario, en un obrero, bueno, ahí sí, lo que yo trabajo tiene que ser remunerado. Tantas horas, tanto. Entonces, esta parábola quizá nos muestra también esa dimensión, ¿no? En la viña del Señor no somos simplemente obreros. Yo creo que nos parecemos más como a los hijos. De alguna manera compartimos, el hijo, aunque no es el dueño, pero sabe que lo va a recibir en herencia. Entonces hay un vínculo más también de otro tipo. Y nosotros, trabajando en la viña del Señor, a veces podemos ser solamente obreros, esperando el premio, una paga. Una vez me recuerdo una persona que me decía, ya no sé si lo he contado otra vez, pero que le tocaba una situación difícil de cuidar a un enfermo, creo que era un pariente, o la mamá, o qué sé yo. Y me acuerdo que me contaba esta persona, me dijo lo siguiente: espero que no esté aquí esa persona. A veces pasa, pero no se sabe. Me dijo: yo, si no hay vida eterna, me suicido, me dijo, por lo mal que lo estaba pasando cuidando a este pariente enfermo. Ah, no, yo no dije nada, sino que, pero me quedó eso dando vuelta, esa imagen. Me llamó mucho la atención, porque yo, como que yo me, reflexionándolo, como que al final llegué a la conclusión: ¿qué haría yo si me toca esa situación? Yo pensé, yo no quiero vivir así. O sea, si me toca vivir una situación de ese tipo, yo creo que lo que me corresponde es intentar ser feliz haciendo eso. ¿Por qué voy a esperar a ser feliz en la vida eterna? Si me toca cuidar un enfermo, hay muchas personas que lo están haciendo, hoy cada vez más. Y hay algunos que lo hacen feliz y otros que lo hacen amargadísimos. Ese amargadísimo que está esperando la recompensa de la vida eterna, que le pague eso, yo creo que no va a recibir esa recompensa. ¿Quién la va a recibir? El que lo está haciendo feliz. Entonces se vuelve a cumplir eso: al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, el pobre que lo pasó pésimo y trabajó mucho, ¿no es cierto? A lo mejor no se casó por cuidar a su mamá o su papá, a ese no se le va a dar tampoco, porque fue un amargado o una amargada. En cambio, el otro que estuvo feliz haciéndolo, además se le va a dar el premio de la vida eterna. Uno dice: es injusto, Dios. ¿Por qué le van a dar el premio si ya era feliz aquí? En ese, Dios se da el lujo, en ese sentido, de ser injusto. ¿Se fijan? O sea, es extraño Dios. Pero es lo que muestra Jesús en las parábolas, eso. Esa es paradoja. Ser cristiano desde la primera hora, uno podría decir los primeros obreros, ¿merece un premio mayor? El haber descubierto, hay algunos que están en Fondacio aquí desde el inicio, ¿esos merecen un premio mayor de los que hemos llegado después? Yo creo que los que piensan eso son como estos obreros de la primera hora. Y es todo lo contrario. Esos que están desde el principio, casi como que debieran pagar ellos. ¿Ah? Por el beneficio, lo que han recibido de estar desde la primera hora. Los que han sido cristianos desde su más tierna infancia, no es que merecen un premio mayor. Ellos debieran pagar más. Es al revés. Porque es un privilegio. Entonces ahí también uno puede confrontar qué distinta manera de ver ser cristiano. Para uno ser cristiano es como un peso. Ay, ser cristiano hay que ir a misa todos los domingos, es el peso. Entonces, claro, bueno, fui a misa todos los domingos, 40 años, merezco tanto. Y el otro que dice, yo doy, en realidad, el privilegio que yo he tenido para eso, lo que yo recibí con eso, estoy en una deuda enorme. ¿Se fijan? Entonces ahí como esa visión, estamos aquí, ¿para qué estamos aquí? ¿Para recibir o para dar? Eso es, ¿no? La comunidad, ¿qué es lo que es la comunidad? La comunidad es la viña del Señor, pero ¿qué es lo que es la comunidad? ¿La comunidad es un punto de llegada o es un punto de partida? ¿O es un baile, o es un balde de cangrejos, de jaivas? Yo leí la otra vez, ustedes saben, yo lo leí nomás, no lo experimenté, pero si uno pone en un balde un montón de jaivas o cangrejos, en un balde grande, ¿saben lo que pasa? Es que ninguna de esas jaivas puede salir, porque si una trata de salir, las otras la agarran y la tiran para abajo. Hagan la prueba, yo lo leí. Los cangrejos es lo mismo. Entonces, la comunidad no es un balde de cangrejos o de jaiba en que nadie puede salir de ahí. Y al que trata de salir, el resto lo tira para abajo, no lo deja salir. Tantas veces hacemos eso, ¿no? El que quiere ser distinto en la familia, en la comunidad, los demás no lo dejan ser así. No es eso la comunidad, todo lo contrario. La comunidad tampoco es una red de apoyo simplemente. Para algunos la comunidad es una red de apoyo y es fantástica una red de apoyo. Cuando pasa algo que todos nos ayudamos, incluso económicamente, bueno, qué bueno que pase eso, pero la comunidad no es solamente una red de apoyo. La familia es una fantástica red de apoyo, pero tampoco es solamente para eso. En cierta manera lo es y es bueno que así sea, pero no es solamente eso. Entonces, ¿para qué es la comunidad? La comunidad tiene que ser, sí, una red de apoyo, por supuesto, pero no es un punto de llegada a la comunidad, no es un punto de final, sino que es un punto de partida a la comunidad. Yo creo que una imagen de la comunidad que puede servir es un punto de apoyo. Un punto de apoyo para hacer palanca y mover el mundo. Para mover la piedra que soy yo mismo, en primer lugar. La comunidad como punto de apoyo me permite la conversión, moverme. Si no me ayuda a eso, la comunidad no está cumpliendo su objetivo, ¿no? Es un punto de apoyo para volar. Por ejemplo, el volantín. El volantín necesita tenerlo en la mano a alguien para que vuele y haga piruetas en el aire y no se vaya, ¿no es cierto? No se caiga. Si tú lo sueltas el volantín, se va a la deriva y se cae y se rompe, etcétera. La comunidad es como ese punto de apoyo que nos permite a nosotros, como volantines, volar y hacer piruetas. Cada uno hará sus piruetas, ¿no es cierto?, distintas, así. Eso es la comunidad. Eso es la viña del Señor. Entonces, si yo estoy antes, tengo que dar gracias, más que exigir que se me pague más por el que llegó después. Todo lo contrario, debiera alegrarme de ese que llegó después, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, vamos a dejar hasta acá esa parábola. Como ven, tiene muchas, estas parábolas, bueno, tienen muchas ventanas por las que se pueden abrir. Yo les dejo estas que han sido como más de una lectura personal y que el Espíritu Santo los guíe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.